Vamos ya a nuestro compañero Pablo Yonto. Como cada jueves, Pablo querido, buen día, ¿cómo va?
Buen día Cintia y equipo, ¿cómo andan ustedes?
Bien, 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 ahí acá renegando con este país, Pablo querido. ¿Por dónde vamos nosotros?
Bueno, hay que renegar un poco también de este ministro de justicia que tenemos y que defendió genocidas hasta días antes de su asunción como ministro de justicia, ¿no? De Cunio Libarona.
Pero bueno, eso, ¿qué les puede extrañar de Cunio? Lo decías vos cuando su nombre surgía como candidato a ministro ya, ¿no? Que siempre, Cunio, me acuerdo que dijiste algo así como Cunio Libarona es así, hace lo que tenga que hacer, ¿no? O sea, tiene que defender represores, defiende represores, ¿entendés? Tiene que armar un lavado de cara para este personaje de la CIA y etcétera, lo hace, que es así.
Así es, el famoso dicho de nuestras abuelas, por plata baila el mono.
Por plata baila el mono, claro.
Bueno, ayer se conoció una noticia de la muerte en prisión domiciliaria, en el hospital naval en realidad, pero estaba en prisión domiciliaria, de uno de los represores cuyo nombre más, digamos, fue conocido de la Escuela de Mecánica de la Armada, ¿no?, de este centro clandestino. Se trataba de el médico naval Carlos Capdevila, cuyo apodo en el centro clandestino era Tommy, que falleció en el hospital naval, estaba en prisión domiciliaria cumpliendo cadenas de prisión perpetua impuestas por los tribunales orales, pero traía para unir la muerte de este represor de 79 años y nacido en Santiago del Estero y que había ingresado a la Marina para llevar adelante la práctica de la medicina, pero hizo todo lo contrario de lo que juran los médicos con el juramento hipocrático, porque estuvo presente en las torturas y además asistiendo, si se puede decir asistir, ¿no?, a las compañeras que estaban embarazadas y pariendo en la ESMA. Pero traíamos esta noticia para unirla con el hecho que permitió poder condenarlo, ¿no?, que fue la prueba contundente en los juicios, y una de ellas fue la más fuerte, que fue la posibilidad de reconocerlo fotográficamente gracias a las fotos que un compañero secuestrado en la ESMA fue sacando de allí mientras estaba cautivo y le daban cierto permiso para que fuera los fines de semana a su casa. Era Víctor Basterra, un compañero que falleció hace unos años, que dio muchísimos testimonios en los juicios que se llevan adelante en el país por delitos de lesa humanidad. Pero Víctor fue muy conocido en los fines de la dictadura porque se acercó al Centro de Estudios Legales y Sociales, al CELS, trayendo ese material. Ahí lo recibimos en el CELS y bueno, se produjo todo un trabajo de clasificación, de intento de clasificación de las fotografías. Esas fotografías él las pudo sacar porque lo hacían trabajar como trabajo esclavo dentro de la ESMA en el laboratorio de fotografía, ¿no? Los marinos tenían un laboratorio de fotografías en la ESMA donde hacían documentación trucha para usarla ellos, ¿no? Se hacían falsas credenciales de policía o de miembros de otras fuerzas y con eso salían a los operativos o iban al exterior para simular su identidad. Bueno, Víctor, en un trabajo paciente, fue sacando de a poquito negativos escondidos en su calzoncillo o escondidos entre su ropa, y cuando terminaba la dictadura y se recuperaba la democracia, con todo ese material vino al CELS y se pudo clasificar ese material y luego entregarlo en el juicio a la Junta, donde declaró Víctor hace 40 años, ¿no? El juicio a la Junta está cumpliendo
Víctor
40 años, Víctor Basterra, sí, y declaró un 22 de julio del 85, así que más o menos hace exactamente 40 años, así que es una forma de homenajearlo, poder hablar de ese trabajo, ese acto de resistencia en plena dictadura, de Víctor de sacar fotografías no solo de los represores, sino también de compañeros que estaban secuestrados en la ESMA y que están desaparecidos y que, bueno, sirvieron como prueba para este juicio. El día que declaró Víctor, como otra anécdota también, el día que declaró en el juicio a la Junta, sí, en llamado en la calle Talcahuano, ese día asistió Borges en la audiencia. Estaba Borges en el público, en las 200 personas más o menos que iban todos los días a ver el juicio a las juntas, y Borges, impactado por el testimonio de Basterra, se levanta y se va, o sea, no espera todos los otros testimonios que había, y escribió, o mejor dicho, dictó un artículo que salió publicado en España, y que el título era 22 de julio de 1985. Y Borges, impactado por el testimonio de Víctor Basterra, bueno, da cuenta de ese horror, y también él pide, el mismo Borges que había saludado a Videla en los primeros días de la dictadura, bueno, escribe un artículo también conmovedor por el juicio a las juntas y pidiendo castigo a los responsables.
No sabía, estoy impactada por esto que me estás contando.
¿Lo de Borges?
No sabía lo de Borges.
Sí.
¿Cómo se llama el texto?
22 de julio de 1985.
Y escucha el testimonio de Víctor y se levanta y se va a escribirlo.
Sí, escucha el testimonio y sale. Yo en ese momento cubrí el juicio a la junta por Clarín, disculpen la mala palabra. Así que cuando vimos que se levantaba Borges y salía, bueno, fuimos corriendo hasta el hall para pedirle alguna declaración, y él dijo nada especial, pero dijo: esto ha sido como descender a los infiernos. Y en el artículo, un artículo muy muy breve, muy cortito, que se lo puede ver en internet, él hace cuenta el impacto que le causa. No habla tanto de la foto, sino a él lo que más le impactó de Basterra es que Basterra contó un episodio que, bueno, a quién no lo iba a conmover, ¿no? Que es que en una Navidad, dentro de la ESMA, los marinos sacan un rato a los cautivos, a los prisioneros, y arman una mesa y los ponen a celebrar Navidad con ellos, a brindar. Entonces ese hecho fantasmagórico le impacta a Borges y hace eje en su artículo sobre ese relato de Víctor Basterra en el juicio a la Junta. Impactante.
Pablo querido, impresionante. Gracias, como cada semana. Será hasta la semana que viene.
Un abrazo enorme.
La columna, otro para vos, la columna de Derechos Humanos y Lesa Humanidad a cargo de Pablo Yonto.